dragón y rescatar una princesa para recuperar tu pantano, que ya no es solo tuyo porque el Farquaad lo llenó de fenómenos. ¿O me equivoco?
¿Sabes qué? Debe haber buenas razones por las que los burros no hablan.
Abril de película en el Centro Cultural San Isidro. Desde el 2 de abril y todos los jueves del mes estaremos con el ciclo de cine infantil, proyectando las películas de Shrek 1, Caroline, El Jorobado de Notre Dame y 9.
9. Tú protegerás el futuro.
Nos ubicamos sobre la avenida Radial 10 y Che Guevara, calle número 1. Funciones desde las 6:30. Entrada libre. Ven en compañía de tu familia y tus amigos. ¿Conoces otra manera de pasarla bien?
No, creo que no.
San Isidro, festejando a los niños.
www.radiobocina.com. Estás en línea.
Silencios.
Ahora la diversidad sexual y genérica en tus oídos.
Infórmate, participa y rompe el silencio.
Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos.
Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17 horas.
Solo por Radio Bocina.
El silencio se va junto a mí, ya no está. El dolor se marchó y mi alma es libre del temor.
Comprendí que si estoy aquí es porque yo así.
Y estoy acompañado por ahora con Jorge, que nos va a acompañar en este programa, va a verter su opinión. Un poquito vamos a estar hablando, como les vieron el evento en las personas que nos siguen en el Facebook, el evento de Rompiendo Silencios. El tema de hoy es la superficialidad en la población LGBT. En esta oportunidad vamos a enfocarnos un poco más en el tema de chicos gays y bisexuales, porque hemos estado buscando a una persona lesbiana, a una chica lesbiana o bisexual, pero lamentablemente nuestras compañeras que nos acompañaban en los anteriores programas no pueden, por el tema de que algunas están estudiando en la universidad y está como a destiempo hay un choque en sus horarios y no pueden acompañarnos. Entonces, si alguna de ustedes, alguna chica, amiga que nos esté escuchando, puede dejar su comentario para que también hablemos sobre desde el punto de vista de chicas lesbianas y bisexuales, ¿ya? Le pueden dejarlo su comentario o su pregunta a través del el chat de la radio, ya saben que es www.radiobocina.com, sino en la fanpage de la radio, que es Radio Bocina, o en el fanpage también que hemos creado para el programa Rompiendo Silencios, que es un fanpage de Facebook que es destinado únicamente para este sector del programa. Bueno, primeramente vamos a ir a saludar a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, ¿todo bien?
Bueno, y como te decía, Jorge, vamos a hablar hoy día sobre la superficialidad, ¿ya? Voy a leer un poquito sobre el tema. He encontrado en una página que se llama La Página de la Vida, en una página de internet de Proyecto B. Es un poquito más religiosa la página, enfocada a, no sé si es cristiana evangélica o cristiana católica, pero tiene una cierta tendencia de ayudar un poquito con este tema, ¿no? Entonces, me gustó un poco lo que decía, la definición acerca de este tema, y lo voy a compartir, lo voy a leer en este momento. Dice, la superficialidad. Básicamente, ser superficial es depender de algo o de alguien. Depender psicológicamente de ciertas cosas, objetos o valores, de ciertas experiencias, de ciertos recuerdos, contribuye ciertamente a la superficialidad, dice. Cuando dependo de ir a las iglesias, dice, todas las mañanas o todas las semanas para levantarme el ánimo o recibir ayuda, Si tengo que cumplir ciertos ritos para mantener mi sensación de integridad o para recordar algún sentimiento que pueda haber tenido alguna vez, me vuelve superficial. No me hace superficial, no me vuelve superficial el que yo me entregue a un país, a un proyecto o determinada agrupación política. Lo cierto es que todo el proceso de dependencia es una evasión de sí mismo. Esta identificación como lo más grande es la negación de lo que soy yo, pero no debo negar lo que yo soy, que es la realidad. Debo comprender lo que soy, no tratar de identificarme. Y todo esto conduce al pensamiento superficial, y de este pensamiento superficial surge una actividad que es permanentemente dañina, sea a escala mundial o a escala individual. Bueno, es un poco lo que está reflejando este tema, es de que a través de un objeto externo a nosotros, o externos a nosotras o nosotros, ya sea a través de la ropa, de un objeto, dice, a través, por ejemplo, del celular, a través de la marca de la ropa, a través de la marca de los zapatos, a través de cosméticos que usamos, las chicas y los chicos empezamos a depender de ello para marcar una cierta tendencia hacia otras personas, o sea, es decir, verse superior gracias a lo que tenemos hacia un grupo, hacia una persona, ¿no? Entonces, ¿qué opinas acerca de este tema, Jorge? Más o menos hablando sobre lo que es la superficialidad, pero enfocado al tema de las personas lesbianas o gays y bisexuales de acá de Santa Cruz, que hayas conocido, que hayas experimentado.
No me quedó muy claro todavía tu concepto de superficie.
En realidad no es un concepto, sino que es un texto que en realidad es mucho más largo. Traté claro. De resumirlo, pero más o menos hablaba sobre eso.
Superficial, ahí lo que no me agradó es que dice en tu concepto, o ya. Lo que acabas de leerme, de que las personas tenemos que no depender de nadie, digamos, ¿no? Ya. Que no necesitará a nadie. Esa es la idea, ¿no?
Ya.
Dice que su ser superficial ahí es no depender de los demás, de lo que uno van a decir. Como seres humanos, nosotros somos seres sociales, necesitamos a los demás para poder subsistir, ¿ya? Y aquí esa parte no me agradó mucho. ¿Ya? Y superficialidad, digamos, no cada uno vive como quiere vivir su vida, no sé. Si eres vacío, digamos, si solo te basas en lo que tienes para mostrar a los demás y no tienes relaciones con las demás personas, relaciones humanas más sinceras, entonces no te va a llevar a nada.
Hay una frase, por ejemplo, que he escuchado que dice: si soy lo que tengo y lo que tengo se pierde, entonces ¿qué soy?
Un ser humano.
No, pero por eso, si soy lo que tengo y lo que tengo se pierde, entonces ¿qué soy?
Creo que ahí es un momento de crisis donde todos, creo, alguna vez hemos pasado también, ¿no?
Sí. Antes de que empecemos el programa, vos me decías que había una, ¿cómo te digo? Estábamos discutiendo del tema de tener algo, y por ejemplo del tema de la superficialidad, de decir que es una etapa. Decías que era una etapa que pasamos todo, pero hay personas que se estancan ahí y se quedan ahí. Entonces, parte de eso, creo que yo, la idea de este programa es autocuestionarnos a todas las personas que nos estén escuchando, autocuestionarnos a nosotros, a nosotras mismas, e ir hablando, cuestionándonos a nosotros mismos, hablando sobre este tema de qué soy, qué tengo. Por ejemplo, hay una página acá del que se llama Orgullo Gay, en realidad es un blog, encontré. Habla sobre la marcha del 28 de junio, que es conocemos nosotros que es la marcha del orgullo LGBT a nivel mundial. Y habla sobre el encontrarnos en una fiesta con alcohol, música. Y eso mucho se ve acá en Santa Cruz, por ejemplo, cuando estamos vamos al boliche. Y cuando se habla de un tema en general, los chicos gays, cuando el primer tema que hablan es: ¿a qué boliche fuiste? Si fuiste al boliche mejor, al boliche peor, Entonces empiezas a crear una cierta clase así de boliches donde van las personas que no tienen dinero, las más o menos acomodadas y las que aparentemente tienen mucho dinero. Pero yo personalmente he encontrado gente en ciertos boliches que no tienen mucha estabilidad económica, pero hacen lo posible para aparentar y llegar a entrar a los boliches más caros. Entonces, no sé qué pensás acerca de eso.
Creo que son personas que aún no se conocen completamente.
Puede ser.
Ya, y quieren la aceptación dentro del grupo. El ambiente gay, como lo voy a decir así, uh-huh. es muy superficial y es muy oscuro. Estamos ocultos, digamos, ¿no? Entonces, crear un ambiente social oscuro donde no voy a la calle con mi novio de la mano porque me van a insultar o cualquier miedo que cada persona, de qué personas tenga, entonces ya nos vuelve a ocultarnos. Y ya, no sé, para mí el ocultarse ya te vuelve algo como prohibido, oscuro, te lleva a lugares a comportarte de manera para protegerte.
Okay, bueno, entonces entiendo que es una como que creas una coraza protectora para que los demás no se den cuenta,
en parte.
¿Ya?
Sí, pero otra parte, dentro del grupo ya,
¿ya?
Aquí hay una competencia, aquí quieren sobresalir, quieren ser el más bonito, aunque no tenga dónde caerse muerto. A mi experiencia, digamos, conozco personas que son simpáticas y todo, digamos, ¿no? Y aparentan cosas, aparentan formas de vida que no están en su realidad y te cuentan historias que no pasan, digamos, con ellos.
Muchos de los chicos, por ejemplo, cuando estás conociendo a alguien y lo primero que hacen es preguntarte qué estudias, qué trabajas, y mayormente las personas a las que le preguntan eso le empiezan a responderte cosas que no son ciertas, digamos, ¿no? Corriendo el riesgo de que por ahí te gusta esa persona, te gusta, querés conocerla, la conoces, la llegas a conocer, pero estás diciendo una mentira, y si llegas a estar con esa persona, esa otra persona va a ir descubriendo tu mentira, va a ir descubriendo que no le estás diciendo la verdad. Parte de la... y la otra persona que está recibiendo la mentira, o sea, a la que le has dicho, digamos, que ya tenés una profesión ya estable, que vivís solo, no sé, más o menos así, pero también la otra persona podría decir yo que es tonta porque está creyendo eso y sin asegurarse. Y cuando conozca a esa persona, cuando ya la haya conocido, se va a derrumbar todo eso lo que han construido ambos, digamos, ¿no? Ya sean chicos o chicas, caen en una superficialidad de creer tener cierto estatus social, digamos, de importancia, como ser, qué sé yo, doctor, doctora, o tener una profesión estable, y crean esa idea de que voy a tener estabilidad económica con esta persona, voy a tener qué sé yo, me va a ir bien. Entonces se empieza a crear un interés no por la persona, sino por lo que esa persona está diciendo que es o que puede ser que es, digamos.
Y ahí ninguna de esas relaciones funciona, son construidas a base de mentiras.
Claro, por eso es que muchos de los chicos, las relaciones gay, creo que no funcionan, ¿no? Tenemos una pregunta en la radio. ¿Qué? Bueno, Yara está comentando en el chat de la radio. Dice, la superficialidad está orientada al materialismo. Exactamente, ¿pensás eso?
Pues sí.
¿Vos crees?
Y no solo al materialismo, a la cosificación de las personas. Ya no verlo como un ser humano, sino como un objeto conseguir cosas.
Ya. Yeah. Aquí hay una pregunta. No sé si alguna vez han encontrado que hay personas que hablan, lanzan una pregunta en Taringa y las demás personas empiezan a responder y a decir, ¿no? La pregunta que lanza es un chico de 24 años que se llama Walter. Dice, ¿el mundo gay es superficial? Dice, me di cuenta que el ambiente gay es un poco superficial, sobre todo en los chats, donde te piden mucho de los ítems nombrados en el artículo, en un artículo que no, que ya está caducado porque lo han eliminado. Que seas lindo, que tengas buen cuerpo, que tengas esa, esto en todas las fotos. Mayormente, el anterior programa estábamos hablando con Cristian, que nuestra, la tarjeta de presentación, sobre todo en las redes sociales, es el cuerpo. O partes del cuerpo. Ni siquiera los chicos gays muestran su cara, digamos, ¿no? Su tarjeta de presentación es el pene, si sos activo supuestamente o reflejas hombría. O las nalgas, si sos pasivo. Entonces ese es como tu tarjeta de presentación. Y hay gente que no muestra nada, que muestra, qué sé yo, una carita, una algo. Incluso hasta muestran fotografías que no son de ellas mismas. Entonces que esa parte de la superficialidad de las personas, hablando ya de lo físico, hablando ya de lo físico en el ambiente gay, ¿crees que es más fuerte que en las heterosexuales?
Pues sí. Ay, ¿qué tal? Creo que es más fuerte. Ya, a mis experiencias, a mis amistades heterosexuales, sus relaciones no se basan en gran mayoría en material, sino en construir vivencias, objetivos de vida, no sé, hasta cierto punto. Igual, no sé, yo los siento como que más libres.
¿Más libres? ¿En qué sentido?
¿Por qué se genera esta superficialidad, digamos?
Ya. Yeah.
¿Qué genera en el ambiente gay esta superficialidad y es en el ambiente o los grupos heterosexuales otras formas de superficialidad? No solo nos podemos basar en cómo se te digo, en lo vivencial, estamos bombardeados también con muchas cosas, digamos, los medios de comunicación, chicos bonitos que se ponen y los feos que hacemos, digamos, ¿no? Mm. Entonces tenemos que igual ver las maneras de, y se basa todo en sexo.
Mayormente sí, creo que la
superficialidad, aparte de obtener cosas. Yeah. ¿A qué te lleva? ¿A sexo? Al ¿todas sexo. Las relaciones son sexo o tener cosas? No conozco muy pocas parejas que pasan esa barrera, digamos, ¿no? Y de que llegan a conocerse humanamente, llegan a conocerte, digamos.
Muy pocas. Yo también justamente conozco muy pocas relaciones de parejas gays y de lesbianas que han durado mucho. Porque a veces, digamos, estás con tu pareja y pasa otra más bonita o otro más bonito, y la dejas con el quien estás y te vas con el otro porque es superficialmente más bonito. La cara bonita, la estendida. Y sí, es el sexo. Juega un papel muy importante, parece, para nosotros los gays, porque también para mí juega. Pero ¿en qué momento hay una... empezamos a ver la parte superficial cuando nosotros hablamos de... del cuerpo del hombre perfecto, del hombre ideal? Pero entonces ahí veo una desvariante, digamos, ¿no? Porque podés igual tener el sexo, el mejor sexo, si es que estás buscando sexo, con un chico que sea gordito o con un chico que sea flaco, pero tenemos esa idea de que vamos a tener el mejor sexo con ese hombre fuerte que es de cuerpo de gimnasio, no sé, y también lo mismo con las chicas. Creo que hay una desvariante ahí de que, no sé, digamos, muchas veces hay gente que no ha sentido el mejor sexo estando con el hombre que pensaba que era ideal o la chica que pensaba que era ideal. Entonces, yo veo una desvariante ahí, pero no entiendo por qué buscamos ese lo superficialmente bonito. Y cuando le presentamos a nuestra amiga o a nuestro amigo, nuestra pareja o nuestra novia o nuestro novio, agarran y nos dicen, ay, con ese gordo, pero no tiene ni que caerse muerto, ni no sé qué. Empiezan a denigrarte y también influye mucho la superficialidad de los amigos, ¿no? En la parte de elegir a alguien o estar con alguien. Bueno, vamos a ir primero a un corte comercial. Vamos a volver. Ya está llegando nuestro amigo Cristian para también darnos, aportar su un poco de acerca del tema. Y no se olviden de seguir escribiéndonos al chat de la radio si tienen una sugerencia, alguna pregunta para hablar. Y vamos a ir hablando sobre este tema, desglosándolo.
De tú a tú,
oh, oh, oh.
De tú a tú,
oh, oh, oh.
De tú a tú,
oh, oh, oh.
De tú a tú. Nací en un mundo irreal, a punto de ser un criminal. Me propuse nadar contra el mar y pude nadar, y pude nadar. Tuve un sueño y lo quise alcanzar. Me dediqué a trabajar. Yo juré que nunca jamás iba a mirar hacia atrás.
Y no renunciaré.
Creo en mí, en lo que puedo hacer. No hay nada que me dé más fuerza. Me verás caer en lo que ser, pero eso no será una excusa. No puedo perder más mi tiempo, no hay mejor momento que hoy y ya. Quiero vivir sin facturas ni arrepentimientos, la vida es ya. Quiero vivir, quiero vivir.
De tú a tú,
oh, oh, oh.
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 Yo grité, lloré y sufrí. Soy lo que soy por lo que viví. Soberbio, grosero, sin filtro y sincero. Y aún así me quiere hasta el perro. Tengo algo diferente en la cabeza y va a funcionar. Tengo la certeza. Dame una sola oportunidad. No pido más, no pido más. Creo en mí, en lo que puedo hacer. No hay nada que me dé más fuerza. Me verás caer y enloquecer, pero eso no será una excusa. Puedo perder más mi tiempo, no hay mejor momento que hoy y ya. Quiero vivir sin facturas ni arrepentimientos, la vida es ya. Quiero vivir, quiero vivir.
De tú a tú,
oh, oh, oh.
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 Con la vida misma. Mi tiempo no hay mejor momento que hoy y ya. Quiero vivir sin facturas ni arrepentimientos, la vida es ya. Quiero vivir, quiero vivir.
De tú a tú,
oh, oh, oh.
De tú a tú,
oh, oh, oh.
De tú a tú,
oh, oh, oh.
De tú a tú.
Tendrás que buscar a un dragón y rescatar a una princesa para recuperar tu pantano, que ya no es solo tuyo, porque el Farquaad lo llenó de fenómenos. ¿O me equivoco?
¿Sabes qué? Debe haber buenas razones por las que los burros no hablan.
Abril de película en el Centro Cultural San Isidro. Desde el 2 de abril y todos los jueves del mes estaremos con el ciclo de cine infantil, proyectando las películas de Suer 1, Caroline, El Jorobado de Notre Dame y 9.
9. Tú protegerás el futuro.
Nos ubicamos sobre la avenida Radial 10 y Che Guevara, calle número 1. Funciones desde las 6:30. Entrada libre. Ven en compañía de tu familia y tus amigos. ¿Conoces otra manera de pasarla bien?
No, creo que no.
San Isidro, festejando a los niños.
Rompiendo silencios.
Ahora la diversidad sexual y genérica en tus oídos.
Infórmate, participa y rompe el silencio.
Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos.
Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17 horas.
Solo por Radio Bocina.
El silencio se va, junto a mí ya no está. El dolor se marchó y mi alma es libre del temor.
Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí.
Bueno, amigos, amigas, estamos de vuelta. Acaba de integrarse Cristian a la radio. Estábamos hablando, como les decía, sobre la superficialidad en la homosexualidad y además vamos a enfocarnos también en el tema de la identidad de género, ¿no? Un poquito. Vamos a... Recuerden que pueden escribirnos al chat de la radio si quieren, si tienen alguna consulta, alguna pregunta o tienen alguna opinión. También recuerden que pueden agregarnos a la o darle me gusta a la fanpage de la Radio Bocina o de programas Rompiendo Silencio. También pueden, si quieren ser más directos, pueden escribirnos al número de WhatsApp 7506-1082 para dejarnos su comentario también a través del WhatsApp. Entonces, Cristian, estábamos hablando ahorita sobre la influencia que tienen los amigos superficiales al momento de tener una relación de pareja o de estar con alguien. Cuando necesitamos la calificación de nuestros amigos para estar con alguien, o sea, una calificación superficial de, y nuestros amigos y nuestras amigas nos dicen que esa persona no tiene estabilidad económica, que es feo, que, o que es fea, que es gorda, que no sé qué, un montón de cosas que ni siquiera tienen relevancia o importancia, digamos, ¿no?, al momento de tener una relación.
Bueno, muy buenas tardes a las compañeras y a los compañeros que están escuchando la radio. Mi nombre es Cristian Ewe y vamos a estar aquí en
para aportar un poquito con otra visión. Bueno, no me estaban escuchando. ¿Me estaban escuchando? Bueno, saludo de nuevo. Soy Cristian Ewes. Vamos a estar aquí con Rompiendo Silencio, un programa que parte de un proyecto y nos hemos acoplado acá. Estamos invadiendo el espacio de Wilmar. Un tema sumamente interesante. Yo quiero empezar ahondando un poco en los términos. ¿Sabes qué? No son amigos. No son amigos ni amigas. La superficialidad te corrompe ese factor amigo. Son guetos. Se forman guetos entre... Perdón, solo una pregunta previa antes de decir cualquier cosa.
¿Ya?
Estábamos hablando de amigos y amigas, parte de la población LGBT. Ah, ok. Entonces son absolutamente guetos que no sirven para ninguna cosa más que para protegerte de un mundo tiránicamente heterosexual, pero bajo factores que son negativos para mí, ¿no? Esos guetos se forman lazos muy fuertes, ¿sí? No podemos decir que no sirven para establecer relaciones. Sirven para establecer relaciones, pero ¿bajo qué factores? Bajo factores, uno, el tema principal, superficialidad. Y creo que es el más grave, ¿no? ¿A quién no le ha tocado ah, no te metas con él porque es drogo, ah, no te metas con él porque es gordo, ah, no te metas con él porque la tiene pequeña. O sea, por Dios, estos guetos, además, una cosa curiosa, y ahí le doy paso a cualquiera uno de los, a cualquiera de los dos, es que han cogido entre todos, ¿no? Entonces, cada uno se conoce el rabo, y además, estos guetos, este factor lo hace tremendamente fálico. El pene juega, el tamaño del pene juega una cosa sumamente interesante, que te saca lo peor en cuanto a tu visión sexual. La sexualidad siempre atada al falo lo fortalecen estos guetos, entre comillas, de amigo.
Es muy importante lo que decís, Cristian. Bueno, me parece importante porque al momento cuando decís que todo el mundo se comió a todo el mundo, es cierto. O sea, aquí, sobre todo en Santa Cruz, el mundo es tan chico, tan pequeño, podríamos decirlo así, o los contactos, ¿no? Pero también hay que darse cuenta de que yo creo que es por el tema de lo que hablábamos un poquito antes, antes de que llegué, estábamos hablando con este Jorge, del tema de ocultarse, de decir, de no poder decir soy o no soy gay. Y entonces, al momento de ocultarte, se ocultan, no solamente me oculto yo, te ocultas vos, se ocultan todos los chicos gay, bisexuales, que no han salido, no son abiertamente visibles de gays. Y automáticamente nos hemos organizado para crear espacios o adueñarnos de espacios para decir, entrarnos a eso, a como boliches o como, qué sé yo, internets, como por ejemplo la calle Murillo, que es llena de internets, los saunas, y nos vamos metiendo ahí, nos vamos adentrando, y el momento, digamos, de que yo quiero conocer a una persona, voy a estos espacios que ya pues están como que prediseñados o que tengo indicios de que ahí hay personas gay. Entonces ahí voy conociendo a otro y voy conociendo a otro, y ese tal vez estuvo con el anterior con el que estuve, y es de esa manera creo que empezamos a decir lo que estabas diciendo, de que todo el mundo se comió a todo el mundo.
A mí me gusta usar la palabra coger, yeah, ¿no? Todo el mundo cogió con el otro, yeah, o con la otra. Pero ¿bajo qué parámetro? Y quiero quiero insistir en esto. Se forman guetos de amigos entre homosexuales, entre gays, en realidad, bajo parámetros superficiales. Entonces, el tamaño del pene, que si es gordo, que si es negro, que si tiene plata, que si va al boliche más nuevo. Bien. Y todo lo que se en torno a eso se organiza o nace como boliches, como saunas, como estabas diciendo, también cumplen el mismo factor, el mismo carácter superficial. Entonces tenemos boliches homosexuales o boliches gays donde ponen una música solo para un tipo de homosexual. Y eso supone que todo el conjunto homosexuales seamos iguales. Entonces ahí parte la lógica, que es un absurdo total, la lógica de la igualdad, que también es alimentada dentro de estos espacios, boliches, saunas y todo el listado. Creo que, para ser un poco más resumido la cosa, creo que todo está contaminado de esa superficialidad a la que queremos apuntar hoy en el programa.
Al principio Jorge nos decía, de que iniciemos el programa, decía que era esto de la superficialidad, la pasamos todos, seamos heteros, lesbianas, gays, bisexuales, lo que queramos, ¿no? Pero
exacto,
¿no es? Pero somos un proceso de la juventud, pero hay muchos de nosotros, de los gays, de los mariquitas, que nos quedamos en estancados. ¿Ya? Muchos de los gays y de las lesbianas nos quedamos estancados en ese proceso. Y esto quería que hables un poquito sobre este tema del supuesto proceso que pasamos y que nos quedamos estancados en la superficialidad de tener el mejor celular.
Nos quedamos estancados, ¿por qué? Es la pregunta. Porque el producto de la superficialidad de un homosexual es lo que todos los días renegamos, el llamado estereotipo gay. ¿Quieres decir algo, Jorge? Porque quisiera hacer una cita textual sobre qué es un gay y podríamos ahondar o hablar de esto en torno a lo que les voy a decir. Gay, se titula gay.
Ya. Yo, por ejemplo, tenía un chiste que una vez me lo contaron, ya, pero no me pareció un chiste, me pareció más, no sé, en ese tiempo cuando me lo contaron me parecía discriminatorio, ¿no? Uh-huh. Supuestamente el padre le pregunta, estaba el padre del hijo, ¿no? Y el hijo le dice, papá, soy gay, ¿ya? Y el padre le pregunta, ¿tenés un auto? Y el otro dice, no. ¿Tenés una cuenta bancaria? Y el niño dice, no. ¿Tenés ropa de marca? Y el otro dice, no. Ah, entonces sos un pobre maricón.
Exacto. Y ¿sabes qué? Eso sigue todavía, por más sorprendente que parezca, sigue vigente.
Exactamente.
Ese ideario superficial, estereotipado del ser gay sigue vigente. Pero si vamos más allá, en el Centro Cultural San Isidro, que es un nido de maricones, vamos a conocer maricones que hacen comunicación, maricones que hacen radio, maricones que hacen que instalan luces. Absolutamente, eso es inexplicable fuera de los estereotipos gay, ¿no? Yo quiero leerles una cita textual del libro Diccionario Marica de Roberto Condori, un gran amigo. Ellos lo han titulado uno de los párrafos que se llama gay, ¿okay? El gay adoptó un estereotipo como forma de vida. Es quien está siempre con eso de, entre comillas, sueño americano. Es el que ahorra para lucir la mejor ropa, sacrificando almuerzos y alguna que otra cena. A veces se hunde en una de sus tantas depresiones, como cuando se mira al espejo y ve las enormes diferencias entre él y el póster que les regalaron en una feria de prevención de VIH, y que está pegado detrás de su puerta, donde se muestra un musculoso del primer mundo, bien comido y bien blanco. Sus charlas con sus homólogos siempre están llenas de moda, fiestas, chisme y también aventura. Pareciera ser el adolescente que nunca llega a ser adulto. El gay tiende a cambiar su nombre según la ocasión y el lugar. Tiende a inventar y reinventar mundos fantasiosos hasta considerarlos verdaderos. Le gusta ser distinguido entre sus amigos, aunque para lograrlo acepta una serie de requisitos normados muchas veces por el bolsillo. En raras ocasiones se cuestiona el lugar que le da la sociedad. Puede que el gay algún día quiera salir del estereotipo que lo impulsaron y que acepta como verdad, pero para él repensar las cosas no es un hábito. Prefiere estar lejos de todo ello. Prefiere soñar con el país de las hadas, donde le espera a su príncipe azul, por más imposible que parezca, así es el gay. ¿Qué les parece?
Me parece muy puntual el tema cuando dice de la imagen del póster, ¿no? Yo también más o menos tenía relacionado cuando hice el evento de la fanpage.
Esa no, tú eres de los peores. Quiero decir que tú eres de los peores para diseñar cosas sumamente estereotipadas, sí, superficiales. Por favor, sigue.
Maldito maricón. Así, ¿no? Estaba entonces pensando y me acordé de la página. La parte del chico es de Manhunt. Y la chica es de Womanhunt. Son unas páginas que se han creado justamente para conocer chicos o chicas lesbianas o chicos gays, digamos, ¿no? De esta marca Hunt o Manhunt, no sé cómo se llama el programa, Y me di cuenta de que cuando te muestran esa imagen del cuerpo escultural, entonces vos pensás que tenés la idea, la sensación de que vas a encontrar ese tipo de personas ahí, en ese espacio. Y es cuando lo que hablábamos también del tema de la carta de presentación. Entonces los otros chicos que se crean cuentas no ponen su verdadera cara, ponen su parte del cuerpo, incluso fotografías que ni siquiera son de ellos
o de ella. Aunque no lo quiero mucho, pero Ronald Céspedes le llama Poto perfiles. Yeah. Y él, bueno, de una manera muy hipócrita, porque él es un hombre que para buscando sexo en las redes sociales, ¿no?
Ya. Yeah. Sí, yo también he encontrado otros activistas por ahí que paran publicando y así, ¿no? Como que dando su número de WhatsApp, ¿no? No, pero no, no
es el tema. Es tema de ellos. Este es el tema de por ellos. Favor, Jorge. Yo quiero compartir con Jorge porque es un tipo que se está, digamos, empezando en esto. Jorge, ¿cuál es tu visión sobre los banners, sobre las... ¿cómo le llaman a estas cosas, a estas cartillas? Sobre VIH, sobre orientación sexual, sobre identidad de género, donde te pintan mariquitas blanco, musculoso, rosado y muy bien profesionales también, y además con mucho dinero porque salen bien vestidos en todas estas calcomanías, como la que hace Wilmar.
Están fuera de la realidad, ¿no? No están, nosotros no somos... No tenemos esa apariencia física, ¿no? Y no tenemos esa apariencia física de ser blanquito. Yo soy un super negro, digamos.
Para empezar,
nariñata y todo. Imagínate un adolescente que vea eso y él va a pensar, digamos, ¿no? De que todos los chicos gays son así de bonitos. Entonces va a empezar a buscar muchachos o chicos de su edad que se parezcan a estos modelos.
Tú dices que esa va a ser su cúspide, que va a buscar emparejarse con gente así. ¿Qué es lo que va a traer eso? Frustración.
Porque nunca lo va a encontrar.
O se le va a hacer muy difícil, se va a encontrar con un muro de discriminación absoluta.
Sí. Porque si ese chico que está viendo
discriminación, ahí... Pero esa discriminación lo va a obligar a ser parte del grupo y a ser tan superficial como los otros.
Exacto. A la larga los estereotipos te carcomen. No, han carcomido Fundación Igualdad, que es una institución. En este sentido, quisiera escucharte a ti, Wilmar, que trabajas con ello, trabajas yeah. para ello. ¿Es un requisito que tú pongas hombres hermosos en las calcomanías?
Yo, en realidad, nunca me he pensado, pero nunca he hecho yo ningún material de ese tipo. Lo único que hice fue el flyer de este programa. Pero nunca he hecho ese programa. Justamente Alex me dice que no caigamos en eso. Pero el área de salud sí maneja ese ideal del chico bonito. Incluso es que un poquito tan enfocado eso del tema de los educadores de salud sexual para atraer más chicos todavía, ¿no? Es como decirte, ellos son un imán para atraer más chicos para que vengan a las charlas y se informen acerca del tema.
Con un carácter tremendamente laboral y no social como debería ser.
Claro.
Entonces yo lleno mi institución para que no me observen, para llenar mi planilla, pero no tiene ningún sentido social. No es que quiero que vengan los chicos para que se informen y sean felices y nunca enfermen. Mentira.
Ya. Yeah.
Por favor, Jorge.
Hablando de ese tema de... Las publicidades, ¿no? He visto un par de publicidades de igualdad de que han salido chicos de nuestro medio, que ha sido como que un par de veces, digamos, ¿no? Que me pareció muy interesante. Hasta salió rescatando, ¿no? Que creo que lo vi por yendo a Montero, otro por la Villa. Solo eso.
No, yo una vez participé en el cortometraje.
No fue el cortometraje, no, fue el comercial.
Fue un comercial.
Del festival
fue un comercial de cine. Para internet, para YouTube, del festival de cine. Donde invitaron a un mariquita de mierda, como yo. Y a otro mariquita, a otro gay, que no tenía nada que ver, digamos, ¿no? Era un chico moreno, incluso uh-huh. uno de mis amigos me dijo, pero qué cosa, tú vas y besas por allá. Entonces, uno de los productos de ese ideario superficial, es otra vez lo digo, te carcome las instituciones, te carcome la forma de pensar, y la gente va accionando en pro de eso, ¿no? En pro de ese ideario, de esa forma de pensar. Entonces, y se forman parejas además. Hay parejas estereotipadas. Ojo, mucho ojo. Ahí quiero poner, tómenlo personal como les dé la gana, Emilio y su novio. No quiero ni nombrarlo al novio porque no me cae.
Yeah.
Pero es una pareja tremendamente estereotipada, rosada. Han empezado a ir al gimnasio. Como buen cojudo, los sigo en las redes sociales. Invito a la gente que nos está escuchando a que puedan seguir para que tomen un gran ejemplo de ello. Absolutamente, ¿no? Es un binarismo que... Antes de esto, quiero decir que los estereotipos a la larga, primero son producto o blanco para discriminación, racismo, ¿no? Pero a la larga son lo válido en la sociedad. Entonces, tú eres un mariquita del closet, digamos, ¿no? Y eres rosadito, y eres afeminado, y no sé qué estupidez, te gusta Lady Gaga. O sea, el típico estereotipo superficial del que estamos hablando. Sales del closet y sigues siendo de la misma manera, te conviertes en válido para la sociedad, aún estereotipado. No, por eso digo, los estereotipos a la larga son lo válido en la sociedad. Y para mí, personalmente, que sigo otra línea, es negativo. Porque no estás como homosexual desde tu diferencia interpelando el sistema, sino apuntando a ser parte de él.
Sí, estás alimentando el típico estereotipo que hay. Porque al pensar de que todos son como estás diciendo del... que le gusta la idea de esas etiquetas, alimentadas de que todos son así. Y justamente eso estábamos, el lunes fuimos a un colegio a dar un taller y fue un ejercicio que hicimos con los chicos de entre 13 y 15 años, más o menos. Era, les preguntamos qué pensaban acerca de ser gay, de un chico gay, cómo es, cómo lo ven, qué piensan, qué tiene, qué hace. Y entonces empezaron a decir un montón de cosas de que decían, hacen así, decían, movían su mano, o cruzan las piernas, o se pintan las uñas, empezaban, ¿no? Y les chocó cuando yo le dije, soy gay, y me gusta, que le dije, me gusta la bachata, empecé a decirles un montón de cosas, soy diseñador gráfico, pero ellos creían, incluso pensaron que yo era un licenciado. Decían que yo era un licenciado en
cualquier cosa,
digamos, dar talleres, ¿no? Un montón de... Era, usted es licenciado, trabaja en no sé qué, da talleres, así, porque obvio que estaba dando talleres, ¿no? Y entonces le dije, le chocó un poquito, ¿no? Porque rompí en un poco... claro, me veían...
La visión que ellos tenían, sí. ¿No? En este sentido, por ejemplo, que maricones como ustedes dos, que no son del todo estereotipados, yo todavía lo tengo un poquito ahí impregnado. Una pregunta quisiera hacerte a ti, Jorge. ¿Te ha pasado? O sea, ¿te han dicho, se han sorprendido cuando se enteran de tu orientación sexual?
Pues sí.
Por favor.
¿Un ejemplo quieres?
Por supuesto, el micrófono es tuyo.
En la universidad, ¿no? Estudio psicología y un día una chica se me acerca y me dice, Jorge, quiero ser tu novia. Y yo, aún soy 2 años de soltería, ¿no? Pero aún así le digo, ¡ay, qué pena! Tengo novio. Entonces mi compañera me dice, ¡no, cómo! ¡No se te nota! ¡Deberías ser más maricón, más gay, más feminado! Entonces yo le dije, no necesariamente ser de esa manera.
Bueno, aquí tenemos un comentario de Germán que dice, en el chat de la radio, dice, desde los mismos medios se muestra la imagen del homosexual bonito, fisicudo y que vive a la moda.
Yo quisiera responder a Germán. Una de las catástrofes de acceder y darle la mano a los estereotipos gay, rosados y limpios, digamos, es que otros grupos de gente, otra población, otros sectores sociales, donde también abunda la mariconada, se salvan. Porque nosotros como homosexuales no tenemos la capacidad desde un estereotipo de anteponer esa realidad y desmantelar que en otros sectores sociales hay homosexuales y más perversos que nosotros. Yo te puedo hablar de una banda asquerosa que toca en Maratulde, no voy a dar el nombre. Es una banda donde 2 o más chicos, entre comillas, que son heterosexuales, machitos, rockeros, son maricones, pero a nadie se le ocurre pensar que son maricones porque se visten de negro, porque cantan rock o porque cantan toda la basura de ritmo que tocan en Maratul desde reggae y otras payasadas. Okay. Entonces, yo creo que una de las catástrofes de seguir un estereotipo es que otros sectores sociales donde abunda la mariconada se salvan de discriminación, se salvan de racismo, se salvan de violación a sus derechos justamente por apartarse de los estereotipos de manera a propósito. De manera a propósito.
Yeah. Otro comentario dejado, Germán dice... habla sobre la obra de Rodrigo Bellot. Les recuerdo que hubo una obra que han hecho Rodrigo Bellot junto con donde sale Carlos Valverde. Y se llama Tu Me Mink, Te Extraño. Dice, el comentario de Germán dice... La última obra de Rodrigo Bellot está cargada de esa imagen consumista, lleno de actores con el físico estándar, fisicudos, bonitos y blancos. Ese.
Por favor, puedes contestarle tú. Ha sido uno de los que ha visto la obra, yo también la he visto, la he ido a ver el día domingo. Una obra donde el protagonista, hasta el último chico menos importante de la obra, es blanco, es alto, es bonito, el pene perfecto.
Ya. Yo vi la obra desde mi punto de vista. Estábamos hablando de eso con Cristian antes de que salga la obra. Y me pareció interesante el tema de que toquen la obra en esta ciudad, ¿no? Que sabemos que es muy racista. Pero no me puse a pensar en la parte de la crítica. Y me di cuenta justamente en lo que decía Cristian de que no todos eran actores, la mayoría eran modelos físicamente, ¿ya? Eran modelos y yo no vi en ninguno, o la mayoría no vi que hayan sido actores que yo haya visto, digamos. He conocido personas, actores de la Escuela Nacional de Teatro, muy buenos, y no sé por qué se
tomaron... También mariquita,
digamos. Claro, y no sé por qué se tomaron la molestia de ir hasta no sé dónde vivía el supuesto actor principal, que creo que nunca lo nombraron en el periódico. Más los nombraban al machista y clasista de Carlos Valverde. Y me parecía... Y tuve una discusión con un colega de trabajo, incluso, o unas opiniones, unas cruces de opiniones.
¿Quién, por favor?
Es una persona que no me dijo que no diga su nombre, ya. Me pidió que no diga su nombre. Y me decía él, me parece importante, me parece interesante, me decía él, pero yo digo, pero están estereotipando a los gays. Y me dice, me parece interesante para que la gente sepa de que también en las clases altas sociales y los chicos bonitos también son gays. Eso me decía él. Ahora, no sé qué
okay. opinas acerca de eso. Eso es cierto. ¿Ya? O sea, hay una realidad en la clase alta cruceña muy maricona y también muy reprimida. En ese sentido, yo creo que la obra apuntaba solamente a un sector de clase alta. En ese sentido está bien, pero mira lo curioso. Es una obra demagoga donde pone el cuadrilátero, el típico cuadrilátero iglesia versus ONG marica.
Yeah.
Un discurso sumamente jelebetoso. La palabra maricón la han mandado al inodoro, la han satanizado, han dicho que maricón no significa ser homosexual, no significa ser la que la palabra correcta es gay. Mira qué grave.
Okay.
Y yo, por ejemplo, que fui a verla, he salido con el culo amargo. Porque como yo me reconozco como maricón y he ido a ver una obra vista por más de 1500 personas... donde la palabra maricón ha terminado exterminada, desvirtuada por una visión de clase de un director que es incapaz de decir que es homosexual en primera persona. En su puta vida, Rodrigo Bellot ha dicho yo soy homosexual.
Okay. Eso es lo que yo quería llegar justamente alguna vez a este programa de por qué Christian Ewell se define como maricón y no como gay.
Bueno, yo creo que eso... mira, hay un programa que yo conduzco que se llama Baja Palabra y vamos a tocar el tema.
Ya, buenísimo.
Uno de los temas que vamos a tocar va a ser ese. Te va a llegar la invitación para que vengas a discutir conmigo el día viernes.
Ya.
Pero yo, maricón, porque es una palabra que llama la atención todavía, ¿no? Que hace referencia a un sector de hombres que supuestamente se los debería reconocer como maricón porque son porque pegan mujeres o porque no se atreven a hacer alguna cuestión de macho, Entonces, en ese sentido, a mí me gusta la palabra maricón, porque a todos nos han dicho maricón, incluso hombres heterosexuales,
sí,
cuando no se atreven a cumplir el papel de macho en la sociedad. Yo no quiero cumplir un papel de macho en la sociedad, así que recojo la palabra maricón como una, como un piropo.
Eso es justamente lo que vi en la obra, lo vi, y no te dije nada acerca de ese tema porque quería que vos lo veas. Era que la palabra maricón le cambiaron así, ¿no? Le cambiaron, le dieron la vuelta, para mi opinión, le dieron la vuelta, porque decía, el ser maricón es la persona que le pega a la mujer, he escuchado incluso de personas heteros y de amigos, ¿no? O incluso hasta de los mismos chicos gays. Dicen, el ser maricón es el hombre que le pega a la mujer. O sea, empiezan a decir que el ser maricón es la persona que no tiene valor de decir lo que es, es como tener miedo.
Es mentira, ¿verdad? Mentira. Un hombre que le pega a una mujer no es un maricón, es un violento. Es un hombre que actúa bajo una psicología, si ahí me puede ayudar un poco Jorge, bajo una psicología y mentalidad enferma. Jorge.
Muy enferma.
Bueno, se nos está agotando el tiempo, Wilmar, por favor, sigue tú.
Entonces, cuando estábamos hablando de eso, yo incluso cuando vos decías que eres, te identificabas como maricón, yo me puse a averiguar por qué Cristian se puede identificar como maricón y no como gay. Entonces busqué la etimología de la palabra y se refería al hombre que era afeminado, no al hombre que le pegaba a la mujer o al hombre que tenía esa idea de pegarle, de maltratar o cometer feminicidio o maltrato hacia las mujeres. No nada que ver con ese tema. Se le tachó de maricón a raíz de la palabra, del nombre María, ¿ya? Esa era la definición de maricón. Venía María, después se vino a Mario, los Marios, y luego maricones, y después maricón homosexual. Entonces, para mí la palabra gay no funciona, y la uso porque me metieron ese chip a veces en la cabeza, y a veces me molesta incluso cuando lo digo. La palabra gay se acuñó agarrando una cultura, como decía el chiste, una cultura de hombre que tenía dinero, tenía...
Anglosajona, neoyorquina, occidental,
eso,
del norte, y es una cuestión colonial.
Exactamente, y yo la veo desde ese punto del tema de ser el gay es una persona de dinero, de plata, de un estatus económico, social, a full, digamos, ¿no? Que no tiene ningún problema económico y que puede estar con los hombres que quieran, ¿no? Entonces, yo no me defino como esa persona. No tengo plata, soy pobre. Entonces, soy un pobre maricón, digo yo. Entonces, esa es mi perspectiva de mí, de ser maricón.
Qué bueno que te estés viniendo hacia este lugar, porque es una cuestión bastante anarcofeminista, te cuento, ¿no? Ok, ¿qué sigue? No. Creo ya nos estaba haciendo seña nuestra productora.
Bueno, ya llegamos a la parte final. Nuestra productora nos está echando de la radio.
Dar nuestras conclusiones cada uno.
Bueno, a ver, tu conclusión, empezá, Cristian.
Bueno, yo solamente recordar la cuestión de que una de las cosas que nos retrasa como homosexuales es que no somos parte de un estereotipo o del estereotipo marcado por la sociedad, que es el gay. El no anteponer esa realidad, el producto es que otros sectores sociales salgan salvados: metalero, marihuano, gente alternativa, gente que hace cómic, gente que hace música, donde se los ha ubicado fieramente sin derecho a cuestionarlo como heterosexuales 100%. Y eso es una cosa que tenemos que empezar a desmitificar. No diciendo este no es, pero por lo menos haciendo un pronunciamiento claro. Yo solamente quiero decir eso y leer una cosita, un párrafo. Maricón es el homosexual infractor, el niño, el adolescente, el hombre que transita la vida infringiendo las normas sociales y declarando abiertamente su inconformidad. El espíritu de rebelión que se gesta en él es el primer rasgo de su personalidad amariconada que reconoce en sí mismo desde la primera vez que fue señalado con el dedo y castigado por la voz de su padre, que lo último que le dijo fue, entre comillas, maricón de mierda. Bueno, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por dejarme compartir contigo.
Ok, Cristian. Bueno, amigas y amigos, despedite, Jorge, la cuestión.
Bueno, para mí la conclusión de todo esto, de la superficialidad, ¿no? De que toda la comunidad LGBT está oculta, todo ese ambiente está podrido, no sé, para mí yo lo veo así. No puedes entablar una relación con alguien dentro del ambiente, es tan superfluo que yo personalmente he decidido de que cualquier persona, no solo homosexual, que intente dañar, que sea superflua, ¿no? Porque al final nos daña todo ese tipo de relaciones, hacerle a un lado. Quiero relaciones más humanas y con mucho más valores.
Antes de pensar, digo yo, de si tenemos el mejor celular, la mejor marca para agradarle a una persona, cuestionemos, ¿no? Nosotras y nosotros, y no caigamos en este estereotipo. Reflexionemos y pensemos, repensemos muchas veces que no necesitamos pensar en las demás personas para ser felices. Araceli Ayara dice, increíble programa, un saludo grande desde Cochabamba, que nos está escuchando, muy bueno. Ya estamos, gracias por Yara por escucharnos. Ojalá nos puedas escuchar el próximo jueves, igual los martes y los jueves vamos a estar en línea. Ya, tenemos otro mensaje. Silene dice, he vuelto a escuchar este programa de tiempo, no hubo discusión ni debate. Llegó Cristian, habló y todos coinciden. Sería bueno ver otras perspectivas y más que un solo discurso. Le invitaría, le agradecería a Silene que nos ponga a una chica lesbiana, bisexual de la red LDBOL. No tengo contacto con ella y me encantaría que haya una chica más acá en el programa. Pues lo dije al principio.
Además, a Silene, aprovechando, Silene, que te molesta que mi participación... Un saludo desde donde esté. Ya me lo ha dicho ella, que no está de acuerdo con lo que yo digo a veces.
Yeah.
Por favor, un jalón de oreja a las chicas lesbianas que no tienen voluntad de venir a este programa. Solo eso.
Necesitamos una persona que lesbiana, bisexual, que chica lesbiana, bisexual, que dé su opinión, que vierta su opinión, que nos dé su opinión también. Porque está muy mariconizado aquí, muy muy gayificado, mariconizado el programa. Necesitamos una chica lesbiana, ¿ya?
Aportando un poco a ese tema, yo tuve la oportunidad de asistir a una reunión de chicas les y me pareció muy estereotipado. Todas las amistades, la forma de comportarse entre este era muy machista y me gustaría igual conocer un poco más de eso.
Ok. Bueno, tenemos otro mensaje. Dice Yara que compartamos la lectura al final del Facebook, ¿no? ¿Ya? Vamos a compartirlo, Yara. Vamos a complacer ya. Bueno, amigas y amigos, esta es la final, el final del programa. Agradezco que hayan escuchado este programa. Muy bueno que lo escuchen, que den sus opiniones, que nos digan si está bien, si está mal. Es importante que nos estén escuchando. Y también que actúen en el programa a través de sus mensajes, a través de la página del Facebook, a través del chat de la radio. Recuerden que este es un programa, es un espacio radial compartido entre el Centro Cultural San Isidro, Fundación Igualdad, la red LBBOL, que no se ha hecho presente hasta ahora, y Conexión Fondo de Emancipación, que nos está apoyando, ¿sí? Gracias, amigos, nos vemos el próximo jueves. Vamos a hablar sobre la definición de lo que es el ambiente. ¿A qué le llamamos ambiente? ¿A qué le decimos ambiente nosotros, las lesbianas, los gays? ¿Ya? Eso vamos a estar hablando. Ojalá que nos escuchen y sigan opinando. Gracias.
como te odio. No me vuelvas a hablar como te odio. No te quiero escuchar. Hay cosas que en la vida uno puede superar, pero te odio y eso no va a cambiar. Se te conocía por tus versos enredados y tu falsa sonrisa de anime. Crees que me engañas, que yo no sé lo que tramas, pero te he llegado a conocer muy bien. Más me he esforzado y para ti no tiene nada de valor. Quiero que lo sepas que aquí todo se devuelve y no creas que tú eres la excepción.